Y los que nos quedamos, si pueden abrir sus Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Si lo tienen ahí, vamos a mirar un pasaje, el versículo 15. Y si lo leen conmigo, o sea, unidos lo podemos leer, dice el 15, 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo leo otra vez, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El pasaje lo pudiéramos dividir muy bien en tres oraciones que tenemos allí. Y en esta ocasión quiero presentar una pregunta sobre, a la luz de este pasaje, más bien, ¿aprobado o avergonzado? Y lo que quiero compartir en esta noche con ustedes tiene que ver particularmente más con los creyentes nominales que frecuentan un lugar de estos, un santuario. Una de las grandes tentaciones del creyente o del cristiano ocupado, note bien esto, una de las grandes tentaciones del cristiano ocupado es suspender, interrumpir o nunca establecer un estudio bíblico para su vida personal. Este tema va a estar enfocado sobre el versículo 15 únicamente. El cristiano ocupado, y hay muchas razones, muchas cosas que nos ocupan, este tipo de cosas hace que los cristianos suspendan, interrumpan o nunca establezcan un estudio bíblico serio para su vida personal. No con la familia, sino personal. El creyente o el cristiano actual se encuentra él mismo rodeado de muchos recursos religiosos que fácilmente se envuelve en un estilo, en una forma o manera de emplear la mayoría de su tiempo, escuchen, leyendo acerca de la Biblia y menos tiempo estudiando la Biblia misma. Y note la frase, estudiando, no leyendo. ¿Qué quiero decir con esto? En la actualidad, la vida religiosa, el mundo religioso, ha proveído tantas herramientas que podemos usar entre comillas, que los cristianos, a veces muy bien intencionados, gastan la mayoría de su tiempo usando este tipo de recursos, pero no están usando el recurso número uno, o sea, la palabra de Dios. Una pregunta: ¿qué es mejor, escuchar acerca de Dios o escuchar a Dios? Vean la pregunta, ¿qué es más importante, escuchar acerca de Dios o escuchar a Dios? O les pinto la pregunta de otra manera, ¿qué es mejor, leer acerca de Dios o leer directamente el libro de Dios, la Biblia? Aquí en el versículo 15, Pablo amonesta al joven Timoteo y también a nosotros sobre este punto. En este solo verso nos presenta por lo menos cuatro verdades importantes que deben ser aplicadas en nuestro hábito propio o personal del estudio bíblico 4 verdades podemos extraer en esta tarde. Pero antes de entrar en el pasaje, es una pregunta más personal para cada uno de ustedes. A propósito, ¿ha adoptado un estudio bíblico personalmente? No, que si con su esposa, con sus hijos. ¿Ha adoptado un estudio bíblico serio para su vida personal? Y cuando digo estudio bíblico, quiero decir un hábito, un plan de estudio de la Biblia, no de libros, sino de la Biblia. Dios prometió bendecirnos al usar no libros, no tapes, no cassettes, no CDs, no películas cristianas. Dios prometió bendecirnos cuando usamos su palabra. ¿Se recuerdan lo que dice Apocalipsis 1:3? Y en otras partes, los Salmos, habla de, como Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras escritas, pues en ese libro. Está hablando referente al libro de Apocalipsis. Pero cuando usted ve los Salmos, particularmente el Salmo 19, ¿cómo se le da un lugar de prioridad a la palabra de Dios? Dios no prometió bendecirte o a usted bendecirlo leyendo muchos libros religiosos, escuchando CDs, escuchando cassettes, no importa quién predique. Dios prometió bendecir cuando usamos lo que Él mismo inspiró, su palabra. Él inspiró su palabra, es de Él, por lo tanto nos las ha dejado y Él ha prometido bendecirnos los que tomamos tiempo en ella. Como ustedes saben, los que nos conocen ya de un rato, tenemos bastantes libros. Me gusta leer libros, pero lo aprendí desde cuando estaba estudiando en el seminario. Nunca iban los libros a sustituir un estudio serio de la Biblia para mi vida. La Biblia, lo que estoy compartiendo de Juan, por ahí conseguí un comentario, tenía yo uno en la oficina, estuve mirándolos, la verdad los hice a un lado y dije, no, mejor me voy a enfocar en la palabra de Dios, porque me estaban distrayendo mucho. Dios prometió bendecir su palabra que fluyó de su boca, es inspirada, salió de la boca de Dios. ¿No es mejor oírlo a Él? Les he mencionado de George Mueller. En esta semana me llegó una revista con un artículo de él mencionando a otros hombres, pero también viene él. Allá se me había olvidado un poquito de la biografía de él. Él leyó más de 200 veces la Biblia. Más de 200 veces la Biblia. Es de verdad de prioridad que adoptemos un estudio serio de la Biblia. Yo no sé cuántos tienen un estudio serio. ¿Cuándo acostumbran a estudiar la Biblia? ¿Cuando están en la cama ya? ¿Un pie arriba, el otro abajo? ¿Un ojo abierto, el otro cerrado? ¿Cansados, agotados? ¿La mente ya nublada por todas las actividades del día? ¿Cuál es el hábito que ha adoptado para estudiar la Biblia? Fíjese, vamos a mirar entonces estas 4 verdades que les menciono aquí en versículo 15 del capítulo este que hemos leído. Y la primera verdad que quiero mencionarles aquí, compartirlas con ustedes, es el mandato al creyente, o sea, al cristiano. Juan, por ejemplo, estudia en inglés, Betty también tiene Biblia bilingüe por ahí, los que tienen. La palabra en inglés y la versión que se está usando, digo mucho, como mencionaba en días pasados, comienza el versículo precisamente diciendo estudio, la palabra estudiar. Cuando escuchamos el mandato de Pablo a Timoteo, le dice, sé diligente. ¿Pero en qué? En el estudio. Ahí lo tienen los que tienen en inglés, 2 Timoteo 2:15, la primera palabra. un estudio. ¿Diligencia en qué? Diligencia en estudiar la Biblia, estudiar la palabra. Sé diligente en el estudio, no leer, sino estudiar con diligencia. Manejar con precisión el estudio serio de la Escritura. Diligente quiere decir pronto, presto, prisa, esmerado. ¿Qué es la palabra opuesta a diligente? Negligente, perezoso. Entonces Pablo le está diciendo al joven Timoteo: quiero que seas diligente en el estudio de la palabra. Y Pablo está desafiando a todos los creyentes a tomar seriamente sus hábitos en el estudio personal de la Escritura. Formar un hábito serio del estudio de la Escritura. Celoso en el estudio de la Biblia. Mi hermano, la Biblia no es un libro común y corriente, ya lo sabemos. Es libro de Dios, inspirado, milagroso, poderoso, la palabra, porque es de Dios. Nunca se agota. Cuanto más explora, más encuentra esas joyas, como decía Lloyd-Jones. Cuanto más escarba y escarba, va encontrando esos diamantes ahí ocultos en la palabra. No importa cuántos años tenga de cristiano, no importa cuánto haya estudiado, no importa cuántos seminarios haya ido, la palabra es la que Dios prometió bendecirla. Por lo tanto, el mandato para el creyente es: sé diligente en el estudio, no de libros, sino de la Biblia. ¿Ya tiene un hábito de estudio de la palabra de Dios para usted, para su vida personal? Se dice a la mujer: yo quiero mis desayunos, mi comida a la una. Exacto, estoy acostumbrado a comer a esa hora. Bueno, ok. ¿Cuál es su hábito en cuanto el estudio de la Escritura? ¿Diligente o ha sido perezoso, negligente? Fíjese lo que le dijo Pablo aquí mismo a Timoteo, pero en la primera carta. Ahí en la primera carta, capítulo 4, verso 6. ¿Sí lo tienen? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. O sea, las características del buen ministro. ¿Cuáles son? Dice: debe de ser nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. El buen ministro se caracteriza por una nutrición con un alimento saludable. No desnutrido, es lo contrario de nutrido. Desnutrido, no, nutrido con la palabra sana. Ahora mire el ahí, segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avivar un cristiano que tiene vida. Ahora noten esto: el buen ministro es nutrido, bien nutrido está, y como está bien nutrido, está vivo, está saludable. Un creyente, mis hermanos, uno puede detectar fácilmente de la gente que viene a una congregación. Digo, platicamos, yo con las, platico con las personas, y luego es muy obvio quién está usando la Escritura para su vida, para su alimento. Los que no lo están usando, es tan evidente la vida que no se puede ocultar. Ayer estaba hablando con un pastor de Puerto Rico, me dice, vino a verme y me dice que usted conoce un cantante, ya me mencionó el nombre. Dije, la verdad no estoy familiarizado mucho con cantantes porque no ando mucho en ese mundo, le digo, y he oído del señor este. Dice, no, es que va a estar aquí, por aquí cerca. No les digo dónde, porque son capaces de que van a ir ustedes el domingo. Mejor no les digo, porque les gusta mucho eso. Me dice, va a venir, dice. Y van a venir unos predicadores de Pensilvania, dice. Y me daban ganas de decirle, ¿so? ¿Qué? ¿Y eso qué? Y me dice, oh, es que quería si lo puede usar aquí, si los puede usar. Y platicando un poquito, me dice, oiga, ¿qué diferencia hay entre evangélicos y pentecostales? Ahí me sacó un poquito de plática y todo, y le dije el estudio que tenemos de la Biblia, nos gusta estudiar la Biblia, invertimos tiempo en ello, y platicando un poquito la historia y hablando de esas cosas salió, le dije, sería bueno estudiar las lenguas en que fue escrito la escritura. Y me dice, Hechos 2. Le digo, Hechos 2, estoy hablando de la escritura, pero me está hablando de lenguas él, o sea, de eso que habla la gente. Le digo, no, estoy hablando de la lengua en que fue escrito el Nuevo Testamento, el griego, le dije, señor. Y me dice, ¿ustedes creen hablar en lenguas? Le dije, cuando entiende correctamente lo que está escrito en la Biblia, sí, pero como se escucha, no. Se levantó, no estamos en la misma página. Se fue, y me dijo ahí. Digo, venga, ¿no? Se fue. Cuando usted no invierte el tiempo, en verdad, este es el mandato de Dios para el creyente. Por eso, mi hermano, si no tienes esto, tu vida es desnutrida. Desnutrida. Y cuando estás desnutrido, tu apariencia se ve. ¿No ve que le dicen cuando te ves medio amarillo, pálido, no tendrás anemia? Hablando en el mundo de la... te ves medio anémico, mijo. Porque las mamás siempre quieren verlos gorditos, porque la gordura es sinónimo de buena salud. Como los de la India dicen que los gordos, buena salud, los flacos están débiles. Y ustedes saben que eso no es lo correcto. Pero usando ese tipo de figura, la persona que no tiene un hábito serio del estudio de la Biblia, es bien obvio que está desnutrido. ¿Cómo lo sabemos? Por la transparencia que vemos en su vida de cada día. No tiene vida, como leíamos aquí 1:6 de 2 de Timoteo. Por eso la pregunta en esta noche, ¿qué hábitos has adoptado para tu estudio personal de la Escritura? ¿Has tomado un hábito para estudiar la Escritura? Digo, porque algunos en verdad les gusta leer, pues se acuestan en la cama y de ratito se duermen. Ay, ¿dónde estaba yo? Otra vez ahí. Y siguen. Y le siguen. Otro ratito se duermen, ¿no? Y ahí están. Pues, ¿qué van a aprender los pobres? Por eso están desnutridos. Y se contentan con lo que vienen a recibir el domingo y el miércoles a un lugar como este. Con eso se contentan. Ahora, si esto lo aplicamos en la vida física, nada más coma el domingo en la mañana y el miércoles, todos los días no coma nada en su casa, hablando para su cuerpo, a ver si puede subsistir. No va a poder. Pronto se va, su salud se va a quebrantar y va a terminar en un problema muy serio para su vida. ¿Por qué? Porque no está dando seriedad a su alimentación. En la vida espiritual es lo mismo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé diligente, no seas negligente, no seas perezoso. Les vuelvo a preguntar, ¿ya han adoptado algún estudio de la Biblia? No leer, otra vez, estudio, no de libros, sino de la Biblia. Ya viene el diciembre, ¿no? Cuando muchos hacen votos. Señor, este año quiero leer la Biblia. Y comienza el primero de enero y cumple, va. Ya llega como por el 15, por ahí, ya como que no tiene mucho tiempo. ¿Se le acabó? Tiene que adoptar un hábito pero que sea responsable. Dos, la segunda verdad, no solamente el mandato encontramos aquí, sino la motivación para el creyente o para el cristiano. ¿Cuál es? Si tiene su Biblia ahí, dice, queremos la aprobación. No ser avergonzados. No, queremos aprobación. ¿Delante de quién, dice? De Dios. Presentarte a Dios aprobado. Yo quiero la aprobación, pero la quiero delante de Él, no delante de los hombres. Lo contrario de aprobado es reprobado, repudiado. Entonces, el mandato es, ¿cuál es la motivación que tengo ahora? El mandato es un estudio diligente. La motivación es, quiero tener la aprobación delante de Dios. Cuando me presento cada día y cuando me presente en un futuro delante de Dios, quiero recibir la aprobación de Él. Quiero oír las palabras de Dios que diga, bien, buen, siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Estoy leyendo Mateo 25, 21. ¿No será hermoso el día cuando esté usted delante de Dios? Porque vamos a estar ahí delante de Él. Estar ahí delante de Él y podamos escuchar estas palabras. Bien, buen, siervo, fiel. Y el nombre de cada uno de nosotros. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la aprobación delante de Dios, no la aprobación delante de los hombres. Porque la mayoría queremos quedar bien delante de los hombres, como yo les he dicho, la oración que a veces queremos practicar. Venimos, lucimos, exponemos nuestro mejor vocabulario y queremos impresionar o tener aprobación de los hombres. Eso no sirve de nada. Si buscan Juan, es el libro que estoy usando los domingos, mire un pasaje que encontré ahí, Juan 12, versículo 43. Escuche lo que dice. Dice el 42, ¿sí lo tienen? Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. O sea, en Cristo, creyeron en Él. Pero, ahí viene lo opuesto. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué, dice? ¿Cuál era la razón, dice? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Había gente que habían decidido creer en Cristo, pero eran de ese tipo de creyentes ocultos, creyentes secretos, y no lo hacían público porque querían ellos quedar siempre bien delante de los hombres. Querían tener la aprobación delante de los hombres. Es lo que buscaban ellos. ¿Usted de quién quiere tener la aprobación? ¿Quiere quedar bien con los hombres? No sirve de nada. Por eso cuando yo voy a adoptar un hábito serio, por eso el tema de esta hora es aprobado o avergonzado. Yo quiero ser aprobado delante de Dios, por eso voy a adoptar un estudio serio, diligente de la Escritura. Es el mandato que Dios me da. Dos, la motivación que tengo para ello es, quiero tener la aprobación de Dios. No de los demás, quiero tener la aprobación de Dios. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, mire el capítulo 2 de la primera carta, si lo buscan, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. San Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. aprobados por Dios y agradar no a los hombres, sino a Dios. Si usted en verdad, digo, quiere no ser avergonzado, adopte un hábito. Es el mandato de Dios. Diligencia en el estudio de la palabra. La motivación es: quiero tener la aprobación de Dios. Estoy buscando la aprobación de Dios. No quiero ser reprobado, quiero ser aprobado. Por eso recuerdan que ahí mismo en Timoteo, 1 Timoteo 4:16, eso lo he usado varias veces cuando hemos predicado, cuando Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo, cuídate, cuida tu alma y la doctrina, ten cuidado de lo que crees, porque esto te trae salvación a ti, pero también a los que te oyen. Porque esa palabra que te puede ayudar para encontrar la salvación que hay en Cristo, la misma palabra te va a condenar un día. Por lo tanto, la motivación que yo busco es: quiero tener la aprobación de Dios. La tercera verdad que tengo en esta noche para ustedes, la manera o la forma para el creyente. ¿Cómo implementar ese estudio de la Biblia, ese estudio diligente? ¿Cómo? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? Bueno, si usted va a las librerías, qué bueno que aquí no tenemos. Bueno, al menos no lo he visto, ojalá no, porque si no, expulsamos a la que está encargada de ahí. En las librerías venden ahora para la gente ocupada. En la Biblia en 3 o en 5 minutos. Caramba, ¿en 10 minutos? ¿5 minutos? Para la persona ocupada, la Biblia en 5 minutos. Todos quieren ir por el camino más corto. No hay camino corto. ¿Cuál es la forma? Bueno, dice aquí nuestro texto: como obrero, trabajador. Esto requiere trabajo y el trabajo agota. O sea, si alguien piensa que estudiar seriamente, un estudio serio, no agota, pruébelo. Es agotador el estudio serio de la palabra. Por eso San Pablo dice a Timoteo: eres un trabajador, eres un obrero. Como él usa la figura del obrero, el diligente, el trabajador, dice, así, esta es la forma, la única. Esta es la única manera. Trabajo, trabajo y trabajo. ¿Quieres no ser avergonzado? Comienza a trabajar en el estudio serio de la Escritura. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Comienzan a, dicen, voy a hacer un compromiso delante de Dios, Señor. Ahora sí, voy a tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y comienza. ¿Cuánto dura con ese compromiso que ha hecho? Y otra vez deja de hacerlo. Porque esto se requiere mucho trabajo. Hay mucho que enfrentar por las mismas exigencias del mundo y la vida que vivimos cada día. Si aquí la misma congregación que viene supuestamente aquí para escuchar la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, les hemos dicho a la gente allá, ponemos anuncio, lo he anunciado desde el púlpito, hermanos, cuando vienen aquí apaguen su celular. Pero ¿cómo son tan importantes que ni aquí pueden acabar apagar su celular? Y algunos más descarados están aquí y sacan el celular. Sí, bueno. Pues vayas allá afuera a hablar. O sea, se creen tan importantes que no pueden dejar un momento mugroso celular. Dice el hermano Byron: pues cuando vengo, pues lo dejo allá, que se quede en el carro. Gloria a Dios. Ahora, Está bien, si estuviera en sus manos, el mundo se va a acabar, usted tiene la decisión, está bien. Lo que le digo, demanda trabajo estudiar la Biblia. Es que hay tantas cosas que nos perturban y nos distraen. Tantas cosas en la vida, el trabajo, los amigos, el teléfono, la televisión. Hay tanta cosa que nos están distrayendo de lo que debemos en verdad invertir nuestro tiempo. Por lo tanto, si quieres no ser avergonzado, aprende a trabajar en el estudio de la palabra de Dios para el bien de tu alma. ¿Quién se va a beneficiar de eso? Tú mismo. Pero se requiere trabajar. Es un trabajo agotador, en verdad. Aquí Pablo, en 1 de Timoteo 4, usa una palabra que es en griego, precisamente, quiere decir agonizar. 1 Timoteo 4, si lo tienen, dice el versículo 4:13. Entre tanto que voy, y está hablando en el contexto del buen ministro de Jesucristo, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. 15. Ocúpate en esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate, que esa sea la ocupación de tu vida. El 4:8 dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene provecho, dice el 8, tiene provecho para la vida presente y también para la venidera. Dice el 10, por esto mismo trabajamos y sufrimos. La palabra es agonizar en griego. Hasta agonizar. ¿Qué pensaba? Que es fácil agarrar el libro. No es el libro de matemáticas ni de ciencias. Esto es el libro de Dios. Si el libro de la universidad, del colegio, exige tiempo, esto es superior, no tiene comparación, es el libro de Dios. ¿Cómo vas a oír con claridad la voz de Dios? Si tienes en un lado aquí la televisión y aquí quieres oír lo que Dios te dice, no lo vas a poder. Dice, aquí la radio y aquí quieres leer o escuchar a Dios, no puedes. Trabajo, renuncia a cosas, pero toma el tiempo para estudiar la Biblia. De lo contrario, vas a ser avergonzado. Si no aquí, en la eternidad. Esto es muy serio, es muy comprometedor esto, lo que estamos hablando. Esto no es una cosa simple. Estudiar es un trabajo muy duro, laborioso. Usa todos los recursos que Dios te ha dado, pero toma el tiempo para trabajar en el estudio de la Escritura. ¿Se recuerdan en Hechos cuando la ciudad de Berea, los creyentes llegaron ahí? El Pablo llegó a predicar ahí, y dice la Biblia, Hechos 17:11, escucharon a Pablo predicar, pero los de Berea, dice, no eran crédulos, fácilmente se creían lo que estaban predicando, dice, cada día escudriñaban para ver si era cierto lo que estaban predicando estos hombres. No se lo creían fácil. Por eso, mire, es el problema de las congregaciones que hay. Cualquier tipo viene y agarra un púlpito, se pone a hablar. Si la gente que está ahí no estudia la Biblia, ustedes solo todos se lo creen. Lo miran al que está en el púlpito. Oh, este hombre es el santo varón. Este sí, amén a todo lo que diga. Y se va al infierno juntamente con él. ¿Cómo va a poder hacer como los de Berea? Ellos escucharon a Pablo, escucharon a Silas predicar. Lo escuchaban, pero con un poquito de recelo. Vamos a ver si es cierto lo que dices. Y escudriñaban. Hechos 17:11. Para ver, dice, si era cierto lo que Pablo y Silas estaban enseñando. Vamos a probar a ver si es cierto. Entonces, para eso se requiere trabajo. Trabajo. Déjenme ponerles un ejemplo, tal vez lo van a entender mucho mejor. Busquen en Primera de Pedro. Estoy haciendo referencia por los bebés. Primera de Pedro, si lo tienen. Primera de Pedro, capítulo 2. Vean el 1 y el 2. Desechando pues toda malicia, es algo negativo, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, desead, un mandato, es un imperativo, desead, anhelen, dice, anhelad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El niño anhela, desea la leche. Ahora, en esto va implícito la figura de un bebé, porque dice recién nacido. Vean un bebé, dicen, no lloran, pero cuando tienen hambre gritan, lloran, patalean los niños, y cállelos, no los va a calmar. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Hasta que les da su comida, el bebé deja de gritar o de llorar. ¿Por qué? Porque ha satisfecho su necesidad. Y Pedro dice a los creyentes, si tú ya has gustado, dice el 3, si ya has gustado la benignidad del Señor, debes de tener este mismo de reacción como un bebé. Tu vida no puede tener satisfacción hasta que hayas recibido el alimento para tu alma. Así como el bebé. El bebé está gritando no por capricho. Él está gritando porque tiene una necesidad. Por eso grita el bebé. No es caprichoso el niño. Tiene una necesidad que necesita ser satisfecha. Si tú eres un hijo de Dios ya, San Pablo le dice a Timoteo, esta es la forma que vas a dar evidencia y no vas a ser avergonzado, es que tienes un hambre, una necesidad, y no va a estar satisfecha hasta que te alimentes de la palabra. Por eso cuando yo les pregunto a gente que dicen que son cristianos y tienen una semana que no estudian la Biblia, obviamente no son cristianos. Y no pido disculpas por decir esto. No son cristianos. Imposible que lo sean. Que quede bien claro. Imposible. No puede estar sin alimento su vida. Su alma no puede vivir sin el alimento. ¿Sí me entienden? Si puede vivir una semana sin tomar seriamente la palabra para su alma, si usted puede vivir sin llevar esta práctica, es probable que no es hijo de Dios. No puede vivir sin ello. Imposible. No se puede vivir. El salmista, capítulo 42 de los Salmos, el 1, versículo 1 y el 2, dice, otra figura, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma te anhela, oh Dios. ¿Hasta cuándo vendré delante de ti, me presentaré? Tengo hambre, mi alma te anhela, te necesita. No puedo estar sin eso. No hay opción. No hay opción. Si eres hijo de Dios, no puedes. Por eso le digo, el bebé grita, tiene un hambre voraz, no se contenta hasta recibir el alimento para su cuerpo. El hijo de Dios grita porque tiene un hambre voraz para su alma y no se va a contentar hasta que sea satisfecho con su palabra. Si te puedes contentar con menos, es mejor que reflexiones en dónde estás. No se puede de otra manera. Porque según Pedro, aquí si no han perdido su Biblia, el capítulo 1 dice que la palabra fue parte vital en mi nacimiento. Fíjese el capítulo 1, si lo tienen. Dice el 23, siendo renacidos, si lo tienen ahí, siendo renacidos, o sea, la regeneración que operó en mi vida, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, la palabra fue parte importante en mi nuevo nacimiento, mi regeneración. Es natural que yo tenga esa necesidad de cultivar ese apetito. Lo que me ayudó a nacer me va a ayudar, dice, a crecer. Es de lo que dice el versículo 2. Niños recién nacidos, para que por ella crezcáis. La palabra me hizo nacer. La palabra me hace crecer. Si dices que eres, pero no tienes establecido algo para alimentar cada día tu vida, mi hermano, o mi primo, o mi amigo, mejor, porque mi primo, no es un capricho, es necesidad de mi alma. Mi alma clama, tiene necesidad, tengo hambre, y nadie va a satisfacer esa hambre. Solamente pan de Dios va a alimentar mi alma, su palabra. Por lo tanto, no nos engañemos. La cuarta verdad, a ver, ¿cuántas hemos visto? ¿Tres? ¿Cuáles fueron la primera? Dijimos, mandato de Dios, sé diligente en el estudio. Motivación, quiero aprobación de Dios, ser aprobado delante de Dios. Tres, la forma es trabajar. Trabaja en el estudio para el bien de tu alma. Cuatro, el mensaje del creyente o para el creyente es la responsabilidad. Vuelva al texto que tenemos, el 2:15. El mensaje es dividir correctamente la escritura. ¿Por qué? Porque es palabra de verdad. Palabra de verdad. Es palabra de verdad. Por eso usted debe de tener debe de cultivar un celo por la escritura. Hoy estábamos platicando con mi esposa y unos amigos de Oregon que vinieron. Estábamos platicando. Tenemos un amigo en común. Ese tipo, pues le llamo de esa manera porque yo no le puedo llamar pastor. Impostor, sí, pero no pastor. Estamos hablando, ¿cómo es posible que este hombre siga usando el púlpito todavía? Hasta ahorita sabemos, por lo menos, es lo que ha salido a la luz, lo que es conocido. Por lo menos, tres mujeres, aparte de su esposa. Es lo que ha salido a la luz. Tiene como 55 años y todavía sigue siendo, dice, el mismo diablo. Y acaba de comenzar una iglesia. Y estamos hablando, pero ¿no tendrá miedo? ¿No tiene temor de abrir la palabra de Dios, pararse delante de gente y decirles? O sea, el mensaje que encontramos en Timoteo es: estremécete. Estás usando mi palabra. La palabra, la espada de dos filos, Esa te puede salvar, pero esa misma te puede condenar también. La misma palabra que te va a abrir tu entendimiento para tu salvación, esa misma también te va a condenar. Te va a condenar. Por eso habla, este es el mensaje, precaución en el uso de la palabra. Debe de haber precaución del uso de cada frase de la palabra que usamos nosotros. Yo he oído cristianos que hasta usan de broma algunas partes de la escritura. Aquí de algunos, aquí de la iglesia, he oído por lo menos dos mujeres, he escuchado. Y es probable que ni se den cuenta, porque están habituadas a eso, que ni se dan cuenta que es mal. Debe de haber un temor, una reverencia a la palabra de Dios. Mi palabra no importa. Pueden usarla para bien o para mal, o hagan lo que quieran. Pero estamos hablando de la palabra de Dios. No podemos darle un uso muy ligero, ni en las pláticas frívolas podemos usar la palabra de Dios. Esas pláticas frívolas que hay, más en los jóvenes se da mucho esto, y también en los adultos. Es una asignación seria que tenemos, que nos ha sido asignada por Dios. Usa adecuadamente mi palabra. Úsala adecuadamente, dice el verso ahí. Divídela, trázala correctamente la palabra. Dale un uso apropiado, adecuado. Si no somos precavidos, si no tenemos una profunda reverencia al proclamar la palabra de Dios, si no cuidamos el manejo de la escritura, vamos a ser avergonzados aquí, y lo peor será allá todavía. Entonces, esa debe de ser nuestra ambición, cuidar de cómo estamos usando la Santa Escritura. ¿Cómo la estamos usando? Pues, algunos ya de aquí me conocen por muchos años, y esto es lo que me ha caracterizado siempre. Me meto en problemas. Me he metido en problemas a veces. Pero otra vez, no estoy buscando tener aprobación de hombres. Yo quiero ser aprobado delante de Dios nada más. No delante de ustedes ni delante de nadie. Solamente delante de Dios. Y por ello, a veces decimos cosas y no podemos disculparnos porque está escrito así. Así está escrito. Y es que de eso depende la salvación de mi alma y la salvación de los que me oyen también, aquí o con gente que podemos hablar. Ayer hablé con dos personas, estaba hablando con mi esposa, hablé con un joven por lo de la política, y me dice, oiga, dice, ¿y por quién va a votar? Le digo. Y me mira y dice, ¿y por qué? Digo, es que soy un hombre inteligente. No sé ni cómo le dije eso, me atreví a decirle, es que soy un hombre inteligente. Me arriesgaba que me dijera algo. Digo, es que soy un hombre inteligente. No, pero es que mire, que acá, ya, ¿cómo está? Ya le escuché todo su discurso. Él es cristiano, estoy hablando de alguien que dice que es cristiano. Le digo, mira, no crees, digo, tú vas a un templo, te enseñan, predican, tienes tu Biblia. ¿Qué no se supone que la Biblia es para moldear nuestra forma de pensar? ¿No dice la Biblia que ella es la herramienta que Dios usa para transformar nuestros pensamientos? ¿No es la que nos da sabiduría? Porque me decía, dice, es que los derechos de nosotros están siendo pisoteados, de la raza. Digo, ¿y los derechos de Dios? ¿Que Dios no tiene derecho? cuando un niño es concebido, dice el Salmo 139, desde allí, cuando se forma en el vientre de la madre, el primer instante desde allí es una persona. Dios es el creador, y como creador tiene derecho de exigir para esa vida también. Yo no estoy hablando de derechos humanos, no estoy hablando de Martin Luther King ni nada de eso, no estoy hablando de derechos de ellos, estoy hablando de los derechos de Dios. De Dios tiene derecho a exigir. Y otra vez, derecho, digo, no, olvídate de tus derechos, vamos a la Biblia. No, duro el muchacho, y es cristiano. Al rato viene un viejito, todo lo contrario, ya está presumiendo allá, dice, mire, yo fui a votar a cumplir mi derecho y mi privilegio y todas las cosas y todo. Sí, porque si no, se nos van a sacar el otro para del país y todo, y qué bueno si nos va a dar papeles y todas las cosas, dice mi familia. Dios mío. Y le, otra vez le tengo que hablar de la Biblia y todo. Mi hermano, la Biblia, cuando usted aprende a usarla correctamente, va a aplicarla a quien sea. A quien sea. Aprenda entonces, tome la precaución, úsela correctamente, va a tener salvación para su alma y también para los demás. ¿Aprobado o avergonzado? Déjeme terminar, nada más. Ya tiene adoptado un hábito de un estudio, no leer, un estudio serio de la Biblia en su vida, no con su familia. Digo personal, por cuando come su plato, no le quiere dar mucho a la familia, es para usted. Cuando ordena su platillo en el restaurante y hasta de mala gana le comparte a la esposa o al esposo o al hijo, no, esto es mío, eso es tuyo, esto es mío, okay, pues es tuyo. Cada quien se alimenta. En el mundo espiritual es lo mismo. Yo no sé cómo se alimentan mis hijos o mi mujer, yo estoy hablando de mí. Hábito para mí, alimento de mi alma. Ellos, cada quien su necesidad. ¿Ya ha adoptado usted? ¿Tiene un plan? ¿Tiene un hábito ya de estudiar la Biblia para alimentar su alma cada día? ¿O cómo lee la Biblia? ¿Qué hace? ¿Cómo se alimenta? Ahora, digo, si no se alimenta, tiene que nacer otra vez. Y ya cuando nace, por la palabra, le va a dar hambre de la palabra también. Les invito, ojalá lo hagan. No esperen hasta el 31 de diciembre, que van a hacer un voto, como dicen, su resolución del 2013. No, esto no va de esas cosas. Hoy, cinco, o ¿cómo estamos hoy? ¿Siete? Hoy, este día. Si no tiene un hábito, un plan, adóptelo. No se crea con los planes esos que venden en las librerías, que la Biblia en un año y que acá y que acá. No, usted ore a Dios y que Dios le ilumine cómo va a estudiar la Biblia. Que no le digan... ¿Cómo lo va a hacer? Usted tome la Biblia y la tiene. No más. Haga un plan. Adopte un hábito. ¿A qué horas va a estudiar la Biblia? Oh, es que me voy muy temprano al trabajo. Pues levántese media hora antes para el trabajo. Digo, tiene que hacer algo, tiene que trabajar en lo que hemos visto en esta noche. Si quiere, le va a costar. Vamos a orar para terminar en este día. Dios permita que tenga, y si no, que lo adopte después de escuchar en esta noche. Padre, bendito eres nuestro Dios en este día. Nuestro Dios, tú quieres, por eso nos enseñas en tu palabra. Cada día nos enseñas escuchamos el mensaje predicado en este lugar porque quieres que seamos aprobados delante de ti, aquí y en aquel glorioso día cuando estemos en tu presencia. Señor, anhelamos oír esas palabras. Bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la bienvenida de aprobación, Señor. Tenemos entrada libre cuando estemos allí delante de ti, Señor. Nuestro Dios, en esta noche, Padre, yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí. Todos podemos, Señor, obedecer ese mandato que nos has dado de diligentes en estudiar tu palabra. Señor, la motivación es tener la aprobación tuya, Señor. La forma es trabajando. Se requiere mucho esfuerzo, oh Dios, porque hay cosas, pasatiempos, diversiones que nos distraen, nos perturban, nos inquietan, ocupan nuestro tiempo. Señor, se requiere trabajo y serio para tener un hábito de estudiar tu palabra. Y Padre, ayúdanos nuestro Dios, porque el mensaje que hemos recibido es ese, Señor. Así vamos a aprender a usar correctamente tu palabra, dividirla correctamente en nuestra propia vida, y vamos a poder ayudar también a otros, Señor. Muchas gracias, nuestro Dios, en esta noche. Dígnate en bendecir cada uno de los que hemos llegado a este santuario, los niños, los jóvenes, adultos. Cada quien tiene necesidades, Señor. Cada quien tiene necesidades en su alma, Señor. Hay necesidades físicas en su cuerpo, pero esas necesidades más profundas que nos mortifican, nos preocupan, es nuestra alma, Señor. Que sea bien nutrida con tu palabra de verdad. Señor, que nos alimentemos correctamente de tu palabra, como dice ella, de una leche que no esté adulterada, alimento no adulterado, que sea sano, saludable, para que nuestro crecimiento sea natural, normal, como hijos tuyos, Señor. Bendices, mi Dios, este lugar, y guárdanos, Padre, para que siempre desde este púlpito, siempre se predique tu palabra con seriedad y con la verdad siempre, sin buscar aprobación de hombres, Señor. No comprometer el mensaje. Que siempre la persona que use este púlpito, mi Dios, siempre tenga el celo, que haya trabajado seriamente estudiando antes de venir y entregar el mensaje para el pueblo, Señor. Mi Dios, porque quieres diligentes, no perezosos, no negligentes, los que enseñan en la escuela dominical, los niños chiquitos, los que están más grandes, los jóvenes, los adultos, que cada quien que enseña sean diligentes, no perezosos, que les cueste, que trabajen, que se cansen al estudiar, Padre, para que valga la pena lo que están presentando a la iglesia, a los grupos, Señor. Así, cada grupo, cada persona vea la necesidad, el anhelo, el deseo de que quieren estar en las clases porque son alimentados, mi Dios. Oh Dios, será evidente cuando los maestros se esfuerzan en preparar, en estudiar seriamente tu palabra. Mi Dios, ayuda a que esta iglesia se distinga con esa señal, Padre, con ese distintivo. Somos una iglesia fundada, aferrada seriamente a tu palabra, Señor. Bendito eres, Señor, en esta noche. Te exaltamos y te adoramos, nuestro Dios, por este tiempo, en el nombre de Cristo.